La Voz del Derecho presenta
Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico en La Voz del Derecho con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy nos acompañarán en este equipo de trabajo, panelistas, Óscar Lozano, Jimena Charri, Alejandro Velandia, y pues hoy tenemos un invitado especial, al ingeniero Mario Gómez, que es de TCI, esta empresa importante en Chile y en España, y que tiene obviamente inversiones en varios países, que tiene que ver con la producción de hidrógeno verde y también la experiencia que han tenido en estas etapas que estamos desarrollando en todo el mundo de energía renovable y la descarbonización del planeta, que es un gran reto que se está planteando para el 2030 y el 2050. De tal manera que esta primera fase la vamos a dedicar a intercambiar opiniones, a cómo se ve el panorama aquí en América Latina, en Brasil, en Argentina, cómo está la situación, porque realmente hay una gran expectativa de cómo los países pueden ir sustituyendo exportaciones de petróleo, ingresos de petróleo, y tener en el futuro, en el caso chileno, por ejemplo, el cobre, que es una de sus principales fuentes de divisas, pues el hidrógeno a futuro puede ser una de las alternativas para ir reemplazando estos ingresos de los países de América Latina. Muy buenas tardes, Mario. Bienvenido a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Y qué placer tenerlo acá. Me cuenta que está desde España y que pues podamos compartir experiencias, esa altísima tecnología que ustedes han desarrollado y los proyectos que vienen implementando en América Latina. Y obviamente, pues dentro del grado de confidencialidad que muchos proyectos todavía no se pueden dar a conocer, pero trataremos de intercambiar por lo menos la perspectiva. Buenas tardes, bienvenido a esta charla aquí con Panorama Económico en Colombia. Y iniciemos este diálogo muy, muy, muy agradable sobre cuál es digamos, un pequeño resumen de la historia de ustedes, lo que han hecho en Chile inicialmente.
Hola, buenas tardes, Luis Alberto. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes. La verdad que me siento muy halagado de su invitación. Bueno, si quiere le hago una pequeña presentación de qué somos nosotros para explicar un poco cómo es la evolución de la civilización del hidrógeno visto de nuestra perspectiva. Nuestra empresa ha migrado como TCI, migrado de una ingeniería y construcción de energía renovable, en la que llevamos ejecutando tanto en Europa como en Latinoamérica, en Chile, Perú, Argentina, Uruguay, grandes plantas de energía fotovoltaicas, pero nosotros hemos sido siempre un enamorado del hidrógeno verde, claro está. La economía del hidrógeno, es la solución inmediata y la única que por el momento puede asegurar una velocidad necesaria para la descarbonización del planeta. A día de hoy se hace necesario este cambio porque ya no se puede tapar uno los ojos y seguir con las líneas negacionistas sobre el cambio climático. El hidrógeno verde es desde hace muchos años el único método para descarbonizar el planeta, porque la mayoría de la energía se consume en partículas. Podemos hacer muchas energías renovables, que son muy buenas y son necesarias, pero la energía principalmente la consume en partículas, es decir, en combustibles fósiles. Nosotros, desde hace ya muchos años, lo que ocurre es que no se daban las circunstancias, apostamos por el hidrógeno. Y en el devenir de los últimos 14 meses, no mucho más, ha pasado algo en la historia que es equivalente a la caída del muro de Berlín y la finalización de la Guerra Fría, y se han dado ese cúmulo de circunstancias en el cual el hidrógeno ha, digamos, eclosionado y hoy está presente en las rutas de energéticas, de rutas del hidrógeno, valga la redundancia, de la mayoría de los países, todos los países que suman más del 80% del PIB mundial tienen su ruta de hidrógeno.
Perfecto. Y especialmente ahora en estos dos escenarios, en Atacama y todo lo que es la Patagonia, ¿cómo están desarrollando los proyectos ustedes? ¿En qué etapa se encuentran? ¿Qué nivel de producción están realizando? Y obviamente, ¿cómo han escalado en esa nueva canasta energética de Chile?
Bueno, Chile ha sido un país avanzado en el desarrollo de estrategia del hidrógeno verde. Además, ha sido un país dinamizador de toda la región. Yo soy director de H2 Chile y la he vivido desde dentro, toda esa evolución. También soy colaborador de la incipiente Asociación Colombiana del Hidrógeno, la cual soy suplente en la asamblea. Y Chile ha tenido una estrategia muy buena, con mucho apoyo del gobierno, de la academia y de la industria. Y hoy día hay grandes proyectos sobre la mesa, dividido en dos grandes zonas. Una es, como usted dice, en el desierto de Atacama, donde tenemos en Chile una de las mayores radiaciones del mundo, y hay grandes proyectos. En nuestro caso, desarrollamos un proyecto, estamos en desarrollo del proyecto. Tienen que tener en cuenta ustedes que estos proyectos son a medio plazo, se tardarán entre dos y tres años en entrar en funcionamiento, porque son proyectos muy grandes. Nuestro proyecto Oasis es un proyecto que es una planta fotovoltaica de 3 gigavatios, que yo tenga contabilizada, no hay ninguna planta en el mundo tan grande aún, para generar alrededor de 100.000 toneladas de hidrógeno al año. Se engloba en una economía circular en la que no solo se genera hidrógeno, sino además de sus derivados, que puede ser amoníaco para construir fertilizantes, para usarlo como vector del transporte de energía a través de barcos, pero también podemos generar otra economía paralela alrededor del hidrógeno, porque cuando generamos hidrógeno, generamos también oxígeno, generamos excedentes de energía y generamos excedentes de calor. Oasis es un ejemplo que nació para eso, para demostrar que la economía circular es posible también en la energía y conjuntar el concepto de energía, agua y comida. Por lo cual, Oasis, nuestro proyecto estrella, tiene, además de esa planta enorme de producción de energía renovable, una superficie de 2.000 hectáreas de producción agrícola bajo invernadero. Y luego varias industrias auxiliares con el fin de rentabilizar todos y cada uno de esos excedentes o productos energéticos colaterales, como podemos poner como ejemplo, para los residuos, una planta de biogás, para utilizar el oxígeno, hacer piscifactorías para cría de peces y generar una economía alrededor, digamos, pueden ustedes pensar que es como un polígono industrial en el que además se manufacturan otro elemento. Oasis está pensado principalmente para dar servicio a la zona minera de Antofagasta, con lo cual pues puede colaborar en descarbonizar la industria minera. Puede utilizarse ese hidrógeno también para hacer el llamado blending, que es la mezcla del hidrógeno con el gas en las redes de gas existentes. Y bueno, ese es nuestro proyecto. Además de Oasis, que es el proyecto de TCI, hay otros grandes proyectos, como es el HyEx de Engie y Enaex, que lo que pretende es fabricar con hidrógeno verde los explosivos que utiliza la minería. Esos son los dos grandes proyectos que hay públicos, que seguramente estoy convencido que hay más, pero estos son los que se han hecho públicos. Y luego en la Patagonia, que tiene un poder enorme de generación de hidrógeno verde a través de la energía eólica, puede abastecer. Los últimos estudios dicen que la Patagonia podría abastecer el 13% del consumo de hidrógeno mundial. Y ahí hay ya varios proyectos, algunos como el de Enel, Siemens, y otras compañías como Porsche que pretenden generar hidrógeno para a su vez generar un combustible a través del metanol, basado en la unión de hidrógeno verde obtenido por electrolisis y con energías verdes y con captura de CO2 del medio ambiente para generar este combustible, digamos, verde. Se unen otros proyectos para utilizar el hidrógeno en plantas químicas. Por supuesto, hay proyectos para generación de hidrógeno y el uso en refinerías. Y luego hay proyectos algo más pequeños orientados a la movilidad. Nosotros tenemos uno en la zona centro-sur, llamado H Valle Sur, que lo que pretendemos es, en zonas donde hay una flota de tráfico recurrente, que van y vienen todos los días al mismo sitio, en este caso es la industria forestal, estamos diseñando una red de hidrogenera, de generación de hidrógeno con energía renovable y posteriormente instaurar hidrogenera para cargar los futuros camiones impulsados por hidrógeno verde.
Recientemente el ministro de Minas de Colombia y el ministro de Minas también de Chile pues hicieron una conversación, porque nosotros estamos en el grupo de Alianza Pacífico, Chile, México, Colombia y Perú, y realmente Colombia está trazando una hoja de ruta, pues vamos mucho más atrás que Chile, pero ¿qué perspectiva puede haber, antes de que nuestros panelistas también inicien las preguntas a este foro que estamos haciendo hoy, este panel, ¿qué perspectiva se le puede dar a Colombia? Colombia pues obviamente también tiene una gran reserva en energía eólica y pues en energía solar, que es uno de los elementos fundamentales para la producción de hidrógeno verde.
Bueno, yo le puedo decir que todos los días hablo con alguna empresa, algún empresario o alguna persona interesada de Colombia. El interés en Colombia es manifiesto. Como le decía, tanto así que no me he podido negar a colaborar con la nueva Asociación Colombiana del Hidrógeno. Ustedes saben, porque conocen la economía de su país, que Colombia es el siguiente gran mercado de energías renovables de Latinoamérica. Tiene una proyección enorme. El hidrógeno con esa energía renovable, que son renovables y no siempre son gestionables, en el sentido de que se produce energía cuando hay sol o cuando hay viento, el hidrógeno es un vector que se puede aprovechar, que pueda aprovechar todo ese excedente, esas puntas de energía que no se pueden verter a la red para almacenarlo y convertirlo en, como los ejemplos de Chile, o bien para uso directo de hidrógeno en refinerías, que seguro que la consumen, en productos químicos, en acerías, pero también por la particularidad de la orografía de Colombia. Se están haciendo estudios para generar energía en la zona no bien comunicada de Colombia, generar energía eléctrica y con esa energía eléctrica generar ese hidrógeno que posteriormente se utilizaría como combustible para vehículos, para como almacenaje de energía para utilizarla en la noche, por ejemplo. Colombia, no les quepa la menor duda que va a ser un actor importante en la civilización del hidrógeno.
Perfecto. Le damos la bienvenida a Alejandro Velandia y a Jimena Charri. Alejandro, bienvenido. Estamos con un invitado muy especial, ingeniero Mario Gómez, que es el presidente, el CEO de la empresa TCI, que su sede principal está en España, pero también obviamente están ejerciendo grandes proyectos aquí en Chile, en América Latina. Alejandro, bienvenido a Panorama Económico.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa Panorama Económico. Muy buenas tardes a nuestro invitado, Mario Gómez, mis estimados colegas de panel. Muy buenas tardes. Ahí precisamente, qué interesante que sigamos con este tema. Ya veníamos en varios programas hablando de esto. Pues Mario, te quiero comentar, pues yo precisamente cotizaba en mercado internacional con temas de energía a nivel global, pero también miraba y en una parte me enfoqué en el tema de energías limpias. Hay unas cosas que se miran, otras que no. Por ejemplo, hablamos del impacto de la energía de los hidrocarburos, del gas y de otras, pero a veces no hablamos del impacto, por ejemplo, que crea también la energía eólica a través de las aspas, grandes aspas, por el tema, por ejemplo, del impacto con la ecología, con los animales, en este caso con los pájaros, ¿sí? no sé si se trata mucho ese tipo de temas, pero hay algo muy importante de lo que tú estás hablando, y claro, el hidrógeno, hay unas preguntas que te quiero hacer. El hidrógeno se vea como una alternativa a futuro, como una energía limpia, pero te quería preguntar, ¿se ha mirado, así como se habla de la energía eólica a través de esas aspas que se genera un impacto ambiental, se ha mirado el tema del uso del hidrógeno en grandes cantidades? Porque, si no estoy mal químicamente, eso también proviene del agua, ¿cierto? O sea, gran parte, por un lado. Pero por otro lado, estaba mirando, por ejemplo, el caso de Arabia Saudita, que es un gran tenedor de materias primas a nivel global en el caso de la energía de hidrocarburos. Ellos están buscando un ala precisamente para desarrollar su industria, seguir potentes en energía, pero ahora también con este tipo de energía de hidrógeno. Pero entonces la pregunta es, si por ejemplo los países que son grandes tenedores de materias primas, que gran parte de sus finanzas públicas dependen de esta energía, ¿no es un peligro para ellos, de cierta forma, perder y migrar totalmente o que el mundo cambie de un momento para otro de esta industria y se queden precisamente sin esa industria, sin esas reservas? Hablo de la cuantía que tienen por reservas, por ejemplo, mirando a qué caso Venezuela, que es un vecino que tiene más de 300 mil millones de barriles crudos por explotar y que curiosamente se estaba hablando de que Maduro iba a proponerles a muchos de afuera que vinieran otra vez a producir en Venezuela hidrocarburos. Entonces, en este compendio de temas, te quería como comentar esta globalidad, a ver tú qué opinas. Y, por ejemplo, si con esta industria del hidrógeno, obviamente la energía se democratiza junto con la energía solar, eólica, entonces, ¿qué viene a pasar con esos grandes protagonistas que tenían la industria energética, más que todo el tema de hidrocarburos?
Fue muy buena pregunta y encantado de responderte. Te puedo comentar que los mayores inversionistas en la civilización del hidrógeno son precisamente las petroleras. Como decía en la introducción, el momento que vivimos es equivalente a la caída, históricamente, a la caída del muro de Berlín. Ya sabéis cómo ocurrió. Una declaración, alguien que se subió al muro, no le dispararon y empezaron a tirarlo. En este sentido, lo que ha cambiado es que ya no podemos, bajo ningún concepto, seguir ocultando que la quema de combustibles fósiles no solo es perjudicial para nuestra salud, para el planeta. Está registrado por la Organización Mundial de la Salud que mueren al año más de 700.000 personas por causas directas de la contaminación. Mucho más peligroso que el COVID. Y sin embargo, durante toda la historia no se ha hecho nada, básicamente por interés económico. Esto, que lo hemos visto los comunes de los mortales, digamos con mayor o menor claridad recientemente, estas compañías y estos países, me ha puesto el ejemplo de Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene el mayor proyecto o uno de los mayores proyectos de generación de hidrógeno verde. Compañías petrolíferas como las que os podéis imaginar, todas están con inversiones en hidrógeno verde. Si hablamos de España, todas. Seguramente sonará Repsol, Gas Natural, todas. Iberdrola migró ya hace mucho tiempo a la energía verde, pero son los campeones del hidrógeno verde. En Chile, igual, ENAP es socia de H2 Chile. No hay vuelta atrás. Esto es como el coche eléctrico. ¿Por qué el coche eléctrico no se desarrolló mucho antes? Porque había que amortizar las grandes inversiones que supone desarrollar un motor de combustión interna. Podía haberse desarrollado mucho antes. En cuanto aparece, en este caso, el muro de Berlín, se llamaba Elon Musk, que se empeñó en hacer coche eléctrico y ya no tuvo más remedio que las grandes corporaciones automovilísticas, Volkswagen, Chevrolet, todas tienen coche eléctrico.
Un paralelo. Sí. O sea, producir hidrógeno es mucho más caro o más barato que producir energía solar eólica, y también comparativo con el petróleo, ¿cómo sería? O sea, ¿es muy competitivo costos a nivel de costos?
Bueno, a ver, le voy a poner un ejemplo. En el año 2007, generar un kilovatio hora de energía fotovoltaica, si no estaba subvencionado, era imposible hacerlo. Los contratos de suministro que se hacían hace 10 años con energía fotovoltaica tenían que estar subvencionados y se pagaban a 200, 300 dólares el megavatio hora. Hoy ya compiten a mercado y es más barato que la energía nuclear, más barato que cualquier otra energía en cuanto a energía eléctrica. El hidrógeno, el año pasado los precios, alguna referencia, llegar a la paridad con el hidrógeno gris. Hidrógeno, tenga usted en cuenta que se consume muchísimo en el mundo, pero muchísimo. Usted no podríamos tener la vida que tenemos sin el hidrógeno, porque sin el hidrógeno no tendría usted gasolina, porque se utiliza para el refino del petróleo. Sin el hidrógeno no podría tener ciertos alimentos ni muchos productos químicos. Lo que ocurre es que ese hidrógeno se extrae actualmente de los productos de los combustibles fósiles a través de un proceso reformado que para extraer una parte de hidrógeno emitimos entre 8 y 9 partes de CO2. O sea, es un hidrógeno, le llamamos gris o le llaman gris, es un hidrógeno contaminante. El cambio de paradigma es que ahora estamos hablando de hidrógeno verde. Verde quiere decir que no emite y se extrae. Hay varios métodos, el más democratizado es por electrólisis, que se basa en introducir en un electrolizador, es una máquina sencilla, introducir agua y electricidad. Y por otro lado sale oxígeno e hidrógeno, es totalmente verde. Si me pregunta usted sobre los precios, le comento que hace 14 meses el precio de paridad de un dólar y medio, el kilo de hidrógeno, para equipararse más o menos al hidrógeno contaminante, estaba previsto para el año 2050. Hoy día está previsto para dentro de 3 años. 3, 5 años, depende a quién. Solo en 14 meses, menos de 14 meses, en 12 meses, le hemos rebajado alrededor de 25 años. ¿Y esto por qué? Porque ha crecido el interés, porque la industria se ha puesto en marcha y porque se están poniendo encima de la mesa proyectos que hacen que la economía de escala hace que baje. En resumidas cuentas, si me pregunta, a día de hoy todavía es más caro el hidrógeno verde que el hidrógeno gris. Y el hidrógeno gris, ya le digo, que lo utilizamos diariamente por millones de toneladas, o anualmente por millones de toneladas. Lo que estamos haciendo ahora es, primero, sustituir ese hidrógeno gris que ya utilizamos por un hidrógeno verde, pero además darle otro mucho uso, como es el del transporte en movilidad. Ya saben ustedes que hay coches de hidrógeno que funcionan perfectamente, solo que todavía son muy caros. Pero aquí tenemos que ver qué es lo que queremos en el... iba a decir en el largo plazo, pero es que la civilización avanza de una manera que se llama exponencial. El futuro cada día se escribe en menos tiempo. En el siglo pasado el futuro se escribía a 20 años vista, hoy nada se hace a 20 años vista.
¿Es costoso desarrollar la industria del hidrógeno para cualquier país? O sea, ¿se puede democratizar? Y con lo que estamos viendo y con lo que usted nos comenta, pues podemos ver que todos los países pueden ser desarrolladores de esta industria, ¿cierto?
Cierto. Esa es la gran ventaja de la civilización del hidrógeno, y es que se puede generar hidrógeno en casi cualquier parte del mundo. En algunos lugares es más barato, porque el 60 al 70% del coste de generar hidrógeno es el coste de la electricidad. En lugares como el caso que hablábamos de Chile, en el desierto de Atacama, con una radiación tan enorme, el precio de la energía eléctrica obtenida de plantas fotovoltaicas es muy barato, con lo cual el hidrógeno será más barato. Zonas como Australia o Arabia Saudita son equivalentes. En zonas con mucho viento, como es el caso de Magallanes en Chile, pero estoy convencido que hay zonas de Colombia que también lo son, incluso con energía hidráulica, que también es una energía verde, también se puede generar hidrógeno. En respuesta a su pregunta, todos los países, de una manera o de otra, pueden generar hidrógeno verde. O algunos países, como una isla, no sé, imagínese Puerto Rico, pues tiene poco espacio, no tiene quizás los medios para generar energía renovable, le costará más, pero pero cualquier país puede generar hidrógeno verde. Y esa es la gracia que tiene el hidrógeno, que democratiza la energía. Ya no depende, no dependemos ni de la OPEP, ni de las grandes, ni de los países que tengan esas materias primas. Porque raro el país que no tenga sol, no tenga viento, aire y que no tenga agua. Solo con esas condiciones ya se puede conseguir hidrógeno verde.
Profesor Oscar Lozano, bienvenido a Panorama Económico. Usted, como especialista en comercio exterior, ¿qué nos puede formular de preguntas en materia de comercio exterior para el hidrógeno en el futuro?
Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico. Un saludo para mis colegas. Una pregunta para el doctor Mario Gómez. ¿Qué impacto ha tenido o tiene el hidrógeno dentro del contexto del comercio internacional y cuál es su aporte más exactamente a la economía chilena? Muchas gracias.
Un gusto, don Oscar. Como le digo, la economía del hidrógeno se está desarrollando desde hace muy poco tiempo, de manera ya fehaciente, y ahora mismo todos los proyectos están en proceso de factibilidad. Es decir, algunos ya se están desarrollando, pero aún no hay unos indicadores económicos, sí previsiones, que se los puedo contar, pero todavía no se ha producido ese inicio de la comercialización de hidrógeno verde de facto. Las previsiones, por ejemplo, para Chile, es que para el año 2025 se prevé que haya una potencia instalada de unos 25 gigavatios, de 5 gigavatios equivalentes, que es muchísimo, no hay en el mundo nada parecido, y una aportación a la economía en negocio de alrededor de 5 billones de dólares en exportación, en generaciones de exportación de hidrógeno. Eso solo para el año 2025, que como hablábamos antes, en términos de futuro, eso es pasado mañana, eso es dentro de nada. Para el año 2030, Chile tiene una previsión, tiene la ambición, y eso persigue ser un líder exportador de hidrógeno, con un negocio de alrededor de 2,5 billones de dólares anuales en exportación. Los 5 billones que le contaba antes no en exportación, sino en la cifra de negocio que generará la economía del hidrógeno.
Perfecto. ¿Hablas de 2,5 billones?
¿Perdón?
2,5 billones.
¿2,5 billones de dólares?
2,5 billones de dólares en exportaciones de hidrógeno y sus derivados. Sus derivados son amoníaco, combustibles verdes. Y los principales mercados de exportación previstos para Chile son el mercado asiático, Japón principalmente, y Estados Unidos y Europa. El proyecto de HIF en Magallanes, el que está incluso subvencionado en parte por el gobierno alemán, y la automotora Porsche pretende exportar sus combustibles, sus e-fuels, que le llaman, combustibles verdes, desde Magallanes hasta Alemania.
María Jimena, buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico. ¿Algunas preguntas para nuestro invitado?
Claro que sí, muy buenas tardes para nuestros oyentes, para nuestro invitado, un gusto tenerlo en nuestro programa y un saludo para nuestros compañeros de panel. Mario, quería hacerle las siguientes preguntas. Chile es líder en el desarrollo de hidrógeno verde en América Latina. ¿Cómo ha sido la estrategia nacional para convertir al país en productor y exportador de combustible, dijéramos, de clase mundial? La siguiente es, como ya lo ha mencionado, en Siemens Energy, Porsche y AME anunciaron planes para instalar la primera planta comercial de producción de electrocombustible derivado del hidrógeno en la región de Magallanes, en el extremo de sur de Chile. ¿Cómo va ese ambicioso proyecto? La otra pregunta que le tengo es, Colombia, sabemos que es un importante potencial carbonífero en el país. ¿Se puede generar hidrógeno a partir de carbón? Y la otra pregunta es, ¿si es viable que en las principales ciudades de Colombia se construyan parques solares que permitan que la iluminación de estas ciudades se genere a partir de este recurso energético? Muchísimas gracias.
Muchas gracias, María Jimena. Espero no olvidar todas las preguntas. A ver, la primera sobre Chile. Mire, es un compendio de circunstancias, pero que no cabe duda que ha involucrado, digamos, en Chile se habla de la triple hélice. Y es que se ha dado la confluencia de que el gobierno, liderado por el biministro Juan Carlos Llobet, que es uno de los más mediáticos de Latinoamérica, y además un absoluto enamorado del hidrógeno, la asociación chilena a la que tengo el gusto de representar, que ha unido a una gran cantidad de personas con un ímpetu impresionante, con gente que venía de Europa, ingenieros químicos, ingenieros ambientalistas, que estaban totalmente enamorados. Me ha salido una frase a partir de esta, yo creo que ha nacido del amor al hidrógeno, ha conseguido embaucar a la sociedad, a la academia, que es la otra hélice. Entonces, la academia, la industria y el gobierno, la administración, se han unido de una forma impresionante. Hay un evento que también hay un club, se llama el Club de Innovación, que es muy, muy activo en Chile, y el Club de Innovación junto a H2 Chile, nuestra asociación, hacía un ciclo de conferencias que el COVID, que ha traído cosas malísimas, las sigue trayendo, pero hizo que este ciclo de conferencias se viralizara porque se hacía siempre online. Y ha conseguido llegar no solo a Chile, sino a toda Latinoamérica, incluso a Europa, y ha tenido una calidad impresionante ese ciclo de conferencias, y lo han hecho haciendo partícipe a toda la sociedad chilena, a las comunidades, a la academia, a la industria. Eso junto a las bondades que tiene el país para este tipo de energía ha hecho que Chile sea lo que es hoy, o sea, el motor de Latinoamérica para el hidrógeno. Además, nuestro presidente y toda su junta tienen una apertura hacia el resto de Latinoamérica, han colaborado con la asociación colombiana, con la mexicana, con la peruana, todo país que solicita ayuda a Chile, en este caso, como chileno de adopción, como saben, yo soy español, pero me siento muy orgulloso de todas las personas que ahí trabajan, porque son unos incansables y enamorados del hidrógeno. Luego, como digo, y fundamental, tener la mayor radiación del mundo y los mayores vientos del mundo también ayuda. Tu segunda pregunta, si no recuerdo mal, era sobre el carbón y el hidrógeno, o había otra, carbón e hidrógeno. Sí, evidentemente el hidrógeno hoy día ya se puede sacar del carbón, pero sigue siendo un carbón gris, o sea, perdón, un hidrógeno gris, es decir, contamina. Puede convertirse en hidrógeno azul. Hidrógeno azul es un hidrógeno que se extrae de fuentes contaminantes o recursos fósiles, pero que tiene un proceso de captación del CO2. En principio, no parece que vaya a ser el recurso apetecido para obtención de este hidrógeno. Y es por una... Ese es un punto de vista muy personal. Hoy día podría llegar a ser algo más barato, que no lo tengo claro, obtener un hidrógeno azul, pero... Por analogía a lo que ha pasado con la fotovoltaica, la eólica, la bajada de precio de los equipos de electrolizadores y todos los accesorios va a hacer que no sea rentable obtener un hidrógeno azul. Había una pregunta que no sé si me he saltado.
Y lo de las plantas solares para que pudiera generar iluminación energética.
Claro,
en algunas ciudades de Colombia, y la otra es sobre la planta comercial de producción de electrocombustible derivado.
Ah, sí, sí, sabía que me había saltado. Sí, la de GIF. La de GIF es un proyecto que ha sido muy mediático, que ya tiene una subvención, si no recuerdo mal, de alrededor de 8 millones y medio de euros del gobierno alemán, y luego tiene unos socios pues de primer orden. Está Enel, está AME, que es una empresa chilena desarrolladora de parques eólicos, está Siemens, está Porsche, ENAP, Sinopec, ExxonMobil y alguna otra. El estudio de impacto ambiental, la información que tenemos es que lo quieren comenzar alrededor de noviembre de 2020. También tienen que entender que todos los proyectos que se prevean de hacer de hidrógeno, yo lo haría. No empezaría a construirlo hoy, que los equipos todavía son muy caros y sé que dentro de un año van a bajar un porcentaje altísimo. Lo que sí sé, todos los proyectos, los que empiezan son pues, estudios de impacto ambiental, estudios geológicos, todo eso que un proyecto de este tamaño puede llevar entre un año y medio, 2 años. A los 2 años sería, evidentemente, cuando se puede empezar a construir y dentro de 2 años los precios de los equipos van a ser sustancialmente más bajos. Y luego, en su pregunta sobre energía solar y iluminación, bueno, eso ocurre en todo el mundo donde no hay capacidad de llevar la red. El hidrógeno, por si quería usted preguntarme sobre esto, el hidrógeno sobre esas soluciones todavía no tiene una aplicación competitiva. El hidrógeno se puede utilizar, al igual que del agua, extraemos, le inyectamos electricidad al electrolizador, le metemos agua y sacamos oxígeno e hidrógeno. Al revés, si inyectamos hidrógeno en una pila de combustible o fuel cells, podemos obtener electricidad y agua. El ciclo vuelve, ese mismo agua que utilizamos la volvemos a verter. Pero ese proceso, que tiene eficiencia hacia un lado y hacia otro, hace que a día de hoy no sea competitivo. Los costes de esa energía eléctrica serían todavía muy caros, por encima de los $200 el megavatio. Por lo cual, hoy no es una solución y hay otras soluciones que van a convivir, como son las baterías de ion litio.
Sí, exactamente. Ya llegando al cierre esta interesantísima charla que hemos tenido hoy en la entrevista, las pilas y, por ejemplo, la Toyota frente a Telsa y otras empresas que ya están utilizando el hidrógeno, las pilas, ¿esto ha bajado costos realmente? ¿Esto ha generado una revolución en el campo de la inversión de estas empresas y obviamente su posicionamiento en el costo, en el precio de las acciones? Porque ha habido caída de precio de acciones justamente por esa innovación que tuvo recientemente Toyota.
Sí, Toyota, Hyundai son las principales empresas, las más grandes que han apostado por las pilas de combustible. No son las únicas, hay otros fabricantes de pilas de combustible que ofrecen sus productos para otros vehículos menos comerciales, como son las carretillas elevadoras. Hay una empresa que está participada por el dueño de Amazon, bueno, o por Amazon, porque se dio cuenta este señor que sus carretillas, su elevadora, las que utilizan sus centros logísticos por cientos, trabajan 24 horas y no pueden descansar. No pueden utilizar las de gas porque son contaminantes dentro de un espacio cerrado, pero han sustituido a las de batería porque tardaban, pues no sé, 4 o 5 horas en cargarse, de manera que con el hidrógeno cargan en 5 o 10 minutos y tienen una autonomía equivalente a la batería. Los barcos, apasionante el mundo del transporte marino. Nosotros estamos en un proyecto de descarbonización de la naviera Buquebus, la que une en el Río de la Plata Montevideo con Buenos Aires, en el que el dueño ha decidido intentar cambiar parte de su flota a hidrógeno.
Sí, son bien, bien interesantes estos proyectos que están desarrollando y que ya están muy cercanos acá a Colombia. ¿Alguna pregunta por parte de Alejandro?
Sí, yo quería hacer una pregunta. Muchas gracias. Mario, hay una cosa que no sé si no me quedó clara y de pronto para que los oyentes la vuelvan a escuchar porque son respuestas que nos interesa escuchar. ¿La producción de hidrógeno es más barata que la producción de gasolina? Hablando, por ejemplo, que un carro use hidrógeno y no gasolina. Creo que hoy en día ya hay carros con hidrógeno, ¿cierto? Si no estoy mal.
Sí, claro.
Entonces, tanquear un carro con hidrógeno es mucho más barato que tanquear un carro con gasolina. Esa es una pregunta. Y la otra es TSI, es una empresa de dónde, ¿nos recuerdas, por favor? ¿Dónde la matriz?
Sí, empiezo por la segunda. TSI nace en España, pero se desarrolla principalmente en Latinoamérica. Desde el año 2012 tenemos TSI en Perú y desde el año 2013 en Chile, donde establecimos nuestra base principal. Y hoy día el grupo TSI se compone de una empresa en España, Perú, Chile y la última sucursal que inauguramos fue en Argentina, donde hemos ejecutado una planta maravillosa a 4.000 metros de altura de más de 315 megavatios. Ha sido todo un reto. Y en tu pregunta sobre el precio del tanqueo. Mira, hoy día ya es más barato utilizar el hidrógeno. Lo que ocurre es que no tenemos lo suficiente infraestructura para generar ese repostaje y tampoco hay tantos coches. Pero si usted tuviera un carro de hidrógeno y la posibilidad de tanquearlo con un tanque de hidrógeno, usted de un Mirai, un Toyota Mirai, se puede hacer alrededor de 600 kilómetros. Con un kilo de hidrógeno, el Toyota Mirai puede hacer hasta 130 kilómetros. 130 kilómetros con un kilo. Y el precio del kilo, le puedo dar el precio de hoy, si el mes que viene le hablaremos y le diré un precio más bajo, pero el precio del hidrógeno hoy, dependiendo del lugar, en nuestros proyectos del sur de Chile, estamos hablando de unos 6-7 dólares el kilo. Con 7 dólares podemos hacer 130 kilómetros. Si lo lleva usted,
que siempre es costoso. Yo pensé que era más barato.
No, y hay otra. No se equivoque, no es costoso.
O sea, tú dices que 7 dólares el kilo.
Con 7 dólares hace 130 kilómetros. ¿Cuánto se gasta en diésel?
Pues, sí. Por ejemplo, el kilo, aquí en Colombia el dólar está más o menos 3.600, 3.500, o sea, serían 7 dólares más de 20, serían como 23, 24 mil pesos. Exacto. Por cada 130 kilómetros.
Y para hacer 130 kilómetros, acá se van, ¿cuánto de gasolina? Por lo menos 100.000, 80.000 de gasolina.
Se van, es prácticamente lo mismo, es casi lo mismo.
No, más barato el hidrógeno.
Sí, pero por ejemplo.
Más barato el hidrógeno, lógicamente.
Sí. Sí. Precisamente. Sí, precisamente. Entonces, estoy hablando es por el tema de competitividad para que la gente conozca más o menos cómo es el tema de cómo sería un tanqueo con el hidrógeno, ¿sí? Y hay otra cosa que te quería plantear, es que obviamente, pues yo veo que Chile, no sé si, pues creo que tú lo conoces mejor que yo, pero Chile, creo que también le tocó buscar estas tecnologías porque Chile no es un gran poseedor de energéticos como hidrocarburos y gas, ¿cierto? Eso por un lado. Pero otra cosa que te quería plantear, o sea, ¿por qué exportar o importar hidrógeno cuando se puede producir en cualquier país?
Porque por ejemplo, Japón va a ser uno de los mayores consumidores de hidrógeno. No tiene espacio en su país para tener las plantas de energía renovable suficiente para el consumo de hidrógeno que va a tener. Australia y Chile van a ser sus principales proveedores. Europa va a ser un enorme consumidor de hidrógeno y no tiene capacidad, no tiene terreno suficiente como para generar la energía verde suficiente para ese consumo de hidrógeno. Chile tiene una cantidad enorme de desierto que con una radiación altísima que puede proveer de un hidrógeno más barato porque el coste de la energía, como le decía antes, es entre el 60 y el 70% del coste final del hidrógeno y a energía más barata, hidrógeno más barato.
Tengo una última pregunta.
Siga, Jimena.
¿Es el hidrógeno verde el combustible del futuro?
No. Lamentablemente o afortunadamente es el combustible del presente.
El presente de ahora. Sí, realmente es toda una realidad. Y qué placer haberlo tenido acá en Panorama Económico, en La Voz del Derecho. No será la última oportunidad porque alguna vez, no sé si ha venido a Colombia en alguna oportunidad o habrá la oportunidad para que venga a Colombia.
Afortunadamente por un lado, lamentablemente porque solo fue una, estuve en Bogotá.
Perfecto. Pero
hermoso país.
Será un gusto poder volver a conversar de este tema. y nosotros estaremos monitorando aquí con el Ministerio de Minas y con los avances que tengamos acá en Colombia para seguirle consultando, preguntando, y pues obviamente en esta perspectiva, que es realmente un futuro muy, muy importante, será una de las bonanzas que tendrán los países de América Latina en los próximos años. Muchas gracias, Mario, por estar acá con nosotros.
Un placer y muchas gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, una feliz tarde en esta invitación que le hemos cursado. Muchas gracias.
Gracias.
Y seguimos en Panorama Económico, profesor Oscar Lozano. Profesor, en los temas internacionales, pues para abordar el tema que tiene que ver con China y todo lo que China ha hecho en esta estrategia fundamental de vacunación que ha cambiado el panorama internacional y el éxito que ha tenido, porque esas razones muy resumidas, profesor Oscar Lozano, para nuestra audiencia, cómo ha abordado China la vacunación y por qué ha tenido el éxito que se está registrando ahora.
Sí, doctor Ávila, de acuerdo a lo que usted me pregunta, y gracias antes de seguir con el doctor Gómez por su extraordinario aporte al programa sobre el campo de la investigación del hidrógeno, muy interesante. Pues China le apuesta a lo que se conoce como al soft power. Soft power. ¿En qué consiste? Es un plan que han diseñado el gobierno de China en materia de vacunas con su nuevo aporte. ¿Para qué? Para tener mayor influencia en Latinoamérica y específicamente en Colombia. ¿Ven ustedes que en estos días el presidente de China se ha comunicado con el presidente de Colombia para plantearle una propuesta en materia de tener que Colombia tenga mayor acceso a la vacunación? Y eso le ha permitido a China tener una mayor influencia en el mercado latinoamericano. Y teniendo que, ¿cuál es el motivo poderoso? Debido, oígase bien, a la escasez de vacunas, y eso ha generado a China la posibilidad de ofrecer, de tener una gran oferta, y generando así algo que parece de pronto desconocido, o nos parece muy raro, una solidaridad insospechada. Mire usted que en Colombia, como todos lo sabemos, se han llegado a 2.5 millones de dosis del laboratorio de Sinovac, de un total de 3.2 millones de unidades, hablemoslo así, disponibles. Pero hay algo muy interesante, queridos oyentes y colegas de Panorama Económico. La mayor parte de estas vacunas vienen de China. Colombia adquirió un total de 7.5 millones de dosis de la CoronaVac y se espera próximamente 5 millones más. Hablando de Chile, que es un gran éxito en campaña de vacunación, pero como cosa curiosa, tiene en este momento o está sufriendo el azote de la tercera ola del COVID-19, como nos estamos dando cuenta, y como lo que nos va a pasar aquí en Colombia en estos días, que va a llegar la tercera ola de esta pandemia, ¿no? Ha hecho, digamos, una gran inversión. Ya ha hecho un proceso de vacunación de 13 millones de habitantes y va a recibir otras tantas vacunas en los siguientes 3 años. Otros países, vale la pena señalar, como el caso de Argentina, como el caso del Perú, el caso de Ecuador, van a recibir un promedio de 20 millones de vacunas. Eso es muy importante. En otras palabras, ¿qué se quiere señalar? ¿Qué quiero señalar? Que China ha puesto en marcha en América Latina lo que se llama la diplomacia de la vacuna. Esto por un lado. Pero déjeme también contarle a usted y a los oyentes algo interesante que me llama poderosamente la atención cuando estamos hablando de todo este contexto internacional, algo que está desarrollando el Perú y que nos sirve a nosotros como referencia cuando se habla de la Alianza del Pacífico, porque Perú y Chile son compañeros de Colombia en este proceso junto con México de la Alianza del Pacífico, y Perú hace parte de la Comunidad Andina de Naciones con Colombia. Es, ¿por qué Perú tiene éxito en las exportaciones agrícolas con sus productos? Y muy rápidamente, mire, Colombia ha tenido una participación en el contexto del comercio internacional de los productos agrícolas muy pobre, apenas un 3.9%, por decir algo. En la década poderosa que tuvo Colombia fue en la década de los 70, cuando la exportación y la bonanza cafetera, y también, por otro lado, la producción de flores. En el Perú hay una diferencia muy marcada. Mire usted, las exportaciones agrícolas tienen una enorme participación del Producto Interno Bruto. Inciden en más de un 10%, han crecido en más de un 10% con unos ingresos superiores a los 4.000 o 5.000 millones de dólares. Nos preguntamos, ¿cuáles son los productos que exporta Perú? Pues mire usted, aguacates, que Colombia también produce aguacates, arándanos, mangos y espárragos. Colombia también produce mangos, Colombia también produce espárragos. Entonces mire usted que esto le ha permitido al Perú ubicarse junto con el atún. Recordemos que Perú es uno de los grandes productores a nivel mundial del atún. Mire, un dato importante, Perú está hoy en día dentro del contexto del comercio internacional, reconocido por la Organización Mundial del Comercio como uno de los 5 grandes exportadores del mundo. Eso es un ejemplo para Colombia. ¿Y este éxito cómo lo ha logrado? Pues a través de negocios que se han canalizado entre los supermercados, entre los productores, ha tenido una gran importancia y ha jugado un papel protagónico en lo que es la gastronomía peruana, que tiene una muy buena fama en el contexto de las comidas, en el contexto internacional, por decirlo así. Y eso les ha permitido a ellos, por ejemplo, ponerse en contacto con pequeños y grandes productores, con grandes dueños de los supermercados en el Perú. Entonces, eso les ha permitido, ¿y cuál es el efecto? Que el Perú, con todos los problemas políticos que ha tenido, por problemas de corrupción, en fin, que hemos hablado y que conocemos, ha diseñado políticas económicas que le han permitido estimular las exportaciones. Pero con un elemento muy importante, profesor Ávila, es que eso ha generado confianza entre los productores, entre los campesinos, entre el sector agrícola, porque Perú también es un país muy parecido al nuestro. Tenemos frontera con el Perú. Entonces, eso nos sirve para nosotros entender. Han tenido lo que es la confianza, han mirado la calidad, el empaque, las garantías de los productos, y eso ha llamado poderosamente la atención a los grandes consumidores en el mundo. Recordemos que Colombia y Perú, para finalizar, tienen una historia muy similar, un pasado colonialista, un presente que ha tenido grandes problemas, grandes conflictos, pero a nosotros nos deja un mensaje, es que nosotros tenemos que tener confianza, y esa confianza, y también otro punto, diseñar políticas públicas que fortalezcan realmente el sector agropecuario. Profesor Ávila.
Muy bien, el tema de la tenencia de la tierra es clave, ¿no? Porque Colombia, si bien es cierto, lo que lo identifica es la gran concentración, el coeficiente de Gini de concentración de la tierra no ha permitido hacer un desarrollo capitalista del sistema, del proceso productivo de la agricultura colombiana, con mirada internacional de exportación. Perú logra hacer ese salto, o sea, porque Colombia, en algunas regiones del país, estamos todavía en una época feudal, donde grandes poseedores de tierra que no la están cultivando, que no permiten que otro la cultive, que no permiten que se desarrollen proyectos de gran escala, y obviamente esa es una de las razones por las cuales nos encontramos en este atraso. Otro tema que tenemos en la agenda internacional se refiere a el tema de la posible inflación en los Estados Unidos. Esta semana se presentaron Janet Yellen y Jerome Powell, se presentaron respectivamente la secretaria de Hacienda de Estados Unidos y el presidente de la Reserva Federal a disipar esa alternativa que se estaba planteando por algunos congresistas. Y realmente no hay brotes inflacionarios. Ellos plantearon que la tasa de interés en Estados Unidos, que está negativo, pues no permite que realmente esa política monetaria le dé opción, esa política de tasas de interés dé opción para brotes inflacionarios desde el punto de vista monetario. Que puedan darse brotes pequeños y no pasar la inflación del 2% en Estados Unidos máximo, porque allá obviamente pueden presentarse temas de problemas de climáticos o por unas heladas o cualquier síntoma de esta razón puede incrementarse los precios de los productos del sector agrícola, del sector pecuario. Esa es una de las razones de inflación de costos, pero la secretaria de Hacienda de Estados Unidos, Janet Yellen, manifestó que la política monetaria y la política fiscal en Estados Unidos garantizan al mundo que no se van a presentar brote inflacionario, y es un mensaje bien interesante porque el resto de países pues podemos seguir esa senda, o sea, mantener a muy bajas las tasas de interés, un control monetario muy fuerte que permita al país, como en el caso de Estados Unidos, realizar un plan de reactivación, un plan de rescate sin problemas de riesgos inflacionarios. Alejandro, ¿nos iba a comentar algo? O María Jimena primero.
Sí, hay algo que complementar con mi estimado colega, Es que era sobre el tema del Perú y porque es que en Colombia no salimos de la senda de que estamos importando más de lo que exportamos. Hay que mirar un tema que es coyuntural, que está sucediendo y que los invito a que hagamos un programa sobre esto, porque es que es el tema estructural de Colombia, son sus pilares, el tema del uso de sus impuestos, el tema que se tiene que venir una reforma pensional, que es la pata coja de Colombia en el tema de saber manejar sus finanzas fiscales. Eso es lo que no ha permitido a Colombia de desarrollo. ¿Por qué producir en Perú es más barato? ¿Por qué producir en Ecuador es más barato y eso que tienen una economía dolarizada? Es por el tema impositivo, porque los servicios primarios no son tan costosos, porque toda la industria está permeada con un impuesto que no deja a la cadena de valor del productor ser competitivo. Lo que decía mi estimado Oscar Lozano con respecto a, por ejemplo, yo estuve en Perú y miré que Perú tenía mucha diversificación de mucho producto, no depende de un producto en el agro como Colombia con el café, por ejemplo. Nosotros llegamos a ser competitivos con el café, pero porque obviamente teníamos la organización internacional que hacía que el café estuviera a precios de $3. Éramos rentables, pero obviamente la dinámica del mercado que nos obliga a ser eficientes en los costos, en ciencia y tecnología también. Recordemos que Perú es uno de los grandes exportadores de café robusto y nosotros le compramos café robusto a Perú precisamente para cumplir a veces nuestras cuotas. Entonces lo importante acá es, Perú exporta arroz. Bueno, Perú exporta una cantidad de alimentos. Entonces hay que mirar otra cosa. Ahí es que hay precisamente lo estructural que es Colombia. Y hay una cosa que me parece interesante también con mi estimado colega Oscar, es... Él nos hablaba una vez sobre los impuestos alcabaleros. Resulta que en la época de la colonia en Colombia, nosotros nos independizamos de la corona supuestamente para tener más derechos y no estar tan oprimidos. Pero resulta que hoy estamos más oprimidos que cuando estábamos bajo colonia. ¿Por qué lo digo? Resulta que había un impuesto que era la quinta parte al productor. No sé si alguien se acuerda de eso. O sea, se le cobraba al tenedor de la tierra la quinta parte de su producción. Si hoy miramos los impuestos al productor, el de renta está en el 33%, pero si sumamos otros impuestos llegan a sumar más del 55%. ¿Quién puede producir así? Y por eso es que Colombia no por nada está importando más de lo que exporta. Entonces este es el llamado a generar esta realidad y esta conciencia de que las finanzas públicas tienen que cuadrar. ¿A qué voy con la reforma del sistema pensional que se tiene que dar? Muchos analistas económicos a nivel global lo dicen. Colombia tiene una repartición a través del ingreso de los impuestos más desigual del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Las pensiones máximas en Europa y en Estados Unidos están en 2.100 euros, $2.100, ¿sí? Aquí pensiones van de 20, 25 hasta 30 millones de pesos con los recursos públicos. Esto sumado a la corrupción. Entonces, recordemos que una economía dinámica es cuando precisamente incentiva al productor a través de la eficiencia financiera y de costos a ser precisamente un competidor a nivel global, pero con márgenes que le permitan sostenerse en los momentos de subidas y bajadas de sus productos. Les quería cerrar, no sé si tengo espacio todavía para cerrar indicadores internacionales.
María Jimena, ¿tiene un comentario?
Sí, es algo sencillo lo que quería preguntarle, doctor. La reforma tributaria con tinte social, como lo ha llamado el gobierno nacional, no va a desestimular el sector productivo del país?
Yo le tengo la respuesta.
Mire, profesor Lozano, hay unos elementos básicos ahí de la reforma tributaria, porque nos quedan 3 minuticos, nos va a tocar hacer un programa especial para la reforma tributaria para poder profundizar. Pero en esto hay 3 elementos. Uno, lo que las universidades, que en buena hora las universidades de Colombia están participando, o sea, la Nacional, la Javeriana. Hicimos un programa dedicado a la reforma tributaria a comienzos de este año, pero hay que hacer nuevo programa porque está avanzando. En la comisión de expertos, que son los extranjeros, en su mayoría americanos, profesores de universidades norteamericanas, que le dieron unos conceptos para la reforma tributaria. Lo que han expresado las universidades de Colombia frente a los impuestos y lo que están expresando también los centros de investigación como FEDESarrollo, ANIF. Todas estas son entidades muy serias, cada una con intereses distintos. Obviamente el sector financiero defendiendo los intereses, las universidades también planteando unas alternativas. Hoy teníamos la grabación, no alcanzamos a presentar, del exministro José Antonio Campo, que también tiene unos conceptos muy claves sobre cómo se está planteando. Pero ya de manera, porque todavía la reforma tributaria no se va a presentar al Congreso antes de Semana Santa, se va a presentar después de Semana Santa, y todavía no se ha socializado. La primera reunión la hizo el gobierno con los gremios, cerrada, no se ha entregado el documento oficial de la reforma, pero por ahí se ha filtrado con los gremios económicos que por lo menos salarios, quien tenga ingresos de 30 millones, o sea, de 2 millones y medio, ya tiene que declarar. O sea, antes estaba en 48 millones, ahora son de 30, bajan ese tope, y la idea es que más gente declare para empezar a hacer un rastreo y que más gente pueda ser contribuyente. Obviamente una persona que declara de 30 millones al año no está, si sus ingresos y sus gastos no dan para pagar impuestos, pues no paga impuestos. Pero si obviamente una persona tiene utilidades, sobre esa proporcionalidad tiene que pagar unos impuestos. Ahora bien, lo del IVA, se está planteando un IVA que suba del 5% para el caso de algunos alimentos, que esa es la gran protesta nacional, que suba del 5% al 19%. Igualmente se plantean que pensiones superiores a 7 millones deben empezar a pagar impuestos, a tributar. Que esa es, diéramos, la teoría que se ha presentado a nivel global.
Perdón, ¿eso es cualquier tipo de pensiones o solo sector público?
No, público y privado.
Ustedes simplemente público y privado, sí.
Público o privado, que se recibas más
de 7 millones. Porque es que, perdón, mi estimado doctor Ávila, ahí hay que hacer una anotación, porque es que la gente hay que contarle la verdad, ¿no? O sea, el servidor público, la mayoría de sus ingresos los obtiene de la contribución de los impuestos que hacemos todos. Lo que hace el sector privado precisamente es pedirle sus ahorros al contribuyente que ha hecho su bono pensional. Entonces no sería justo, dicen muchos, ¿sí? No sería justo cobrarles lo mismo, porque uno viene del ingreso y otro viene de sus ahorros, ¿no? Por eso es que muchos analistas a nivel nacional e internacional están precisamente trayendo modelos que se crearon en Europa, que tuvieron que hacer, por ejemplo, Grecia, Irlanda, reevaluar todo este tipo de cosas, porque muchos lo están viendo precisamente que eso es la inequidad del país, ¿no?
Hay algo muy importante, profesor Avilas.
Sí, profesor Lozano, siga, profesor Lozano.
Sí, sí, complementando dos cositas para terminar, como usted lo señala. Lo que busca el gobierno es recaudar 25 billones de pesos en total. Hay algo que me llama a mí poderosamente la atención de la reforma tributaria. Es que los expertos internacionales han dicho que es necesario que el gobierno elimine el 4 por mil. Y algo muy importante de esos unos puntos que el gobierno plantea, que como usted lo ha señalado, se deben de poner en tema de discusión en el Senado después de Semana Santa, que es, por ejemplo, mantener el ingreso solidario, que para nosotros es muy bajo, pero lo va a mantener el gobierno, y la generación de empleo para jóvenes entre los 18 a los 28 años. Y lo mismo, el fortalecimiento para las pequeñas y medianas empresas. Además, porque ha destacado algo muy preocupante la Comisión de Expertos, es que hay una cantidad de exenciones tributarias. Aquí en Colombia hay una cantidad de familias ricas, de terratenientes, de familias poderosas, que no pagan impuestos, que tienen exenciones tributarias, y que eso le está costando a Colombia un promedio de 69.1 billones de pesos. Eso es algo abismal. Entonces, pues lógicamente que esperamos a ver, que lógicamente que va a ser un debate muy espinoso, hablemoslo así, bastante complicado, cuando llegue al Senado, realmente pase por la Cámara y por el Senado, ¿no?, para tomar decisiones en cuanto a eso. Ese era el comentario que quería hacer finalmente. No.
Y para cerrar, el impuesto al patrimonio, que también obviamente se va a presentar al Congreso en este proyecto que está en el 4%, y que ya hay respuestas por parte de Germán Vargas Lleras, de Partido Cambio Radical, que no están de acuerdo porque dicen que muchas personas se irán del país si se eleva mucho el impuesto al patrimonio. Y lo del 4 por mil, ya los congresistas varios, especialmente Oscar Darío Pérez, que es ponente de la reforma tributaria anterior, ha venido planteando que el 4 por mil se recauda 8 billones. Y que por ese concepto no hay ningún otro rubro que rápidamente reemplace esos 8 billones. O sea, el problema no es tumbar impuestos por tumbarlos, sino cómo reemplazarlos para no bajar los ingresos. O sea, la idea es que va a recaudarse 25 billones que se requiere. Si empiezan a eliminar impuestos, que realmente, pues obviamente no se va a recaudar más impuestos, y sería una reforma tributaria negativa. O sea, que el gobierno, en lugar de recaudar más, recaude menos. Y lo que insiste mucho, por ejemplo, los exministros de Hacienda, es especialmente las exenciones que se consiguieron en la reforma tributaria y que ya empezaban a aplicarse en el 2021-2022, lo que están planteando es que con esa sola medida que se tome la reforma tributaria se van a ganar 10 billones, que fueron las exenciones que se dieron a las empresas en la pasada reforma tributaria. Si esas exenciones no se conceden, el gobierno tendrá recursos por 10 billones de pesos, le falta 15 billones, y eso los va a recaudar esencialmente con el IVA, que es uno de los impuestos más rápidos, que es impuesto indirecto y es obviamente regresivo. Ese es en materia muy rápida, pero todo esto a nivel de proyecto, porque no es una realidad todavía, sencillamente se va a discutir al Congreso de Colombia, y en el Congreso de Colombia es como un molino. Allá veremos qué pasa, qué se puede aprobar y qué definitivamente el Congreso no se compromete, porque estamos en un año preelectoral y los congresistas pues no se van a dar la pela para aprobar impuestos que sean impopulares porque van a presentarse después al debate público, a la reelección, y no van a tener el voto de sus seguidores. Llegamos diría, al final del panorama, siga, Alejandro.
Yo diría, perdón, que llegara una pequeña reflexión, que yo les invito a todos. O sea, el país no tiene que empezar a subir más los tributos porque eso va a ahorcar a los poquitos que están produciendo o a los que están a punto de quebrarse. Lo que hay que empezar a hacer es revisar en qué estamos gastando los impuestos y apretar el cinturón en los que están recibiendo más con la contribución de todos. Mirar de verdad para dónde se está yendo el dinero y ayudar al aparato productivo de todos los sectores de la economía. Solo así podemos salir adelante. Les voy a mirar, hacer un paralelo, por favor, estúdienlo. Miren el caso de Irlanda. Irlanda tenía una crisis de bonos de deuda pública muy grave. Le tocó hacer unos cambios, bajaron impuestos, llegó a inversión extranjera directa y el país logró salir adelante. Pero si el que gasta más no trata de administrar bien los recursos y sigue gastando y aprieta a la población para que se quede sin recursos, pues obviamente el país no va a ser viable y las empresas se van a salir. Miren lo que les está pasando a Argentina. Las empresas están saliendo del país. Y eso que Argentina no tiene el déficit comercial tan grande que tiene Colombia. Entonces nosotros tenemos que tener una reflexión. Si todos pagamos impuestos, todos somos merecedores de esos impuestos. Y los políticos hay que hacerles un llamado de las tres ramas. Si a ellos se les da dinero para que administren los bienes públicos y la ley, por favor, ellos deben ser los primeros en dar ejemplo.
Sí, bien, Alejandro, esos son elementos importantes, pero la voz cantante, y como lo han comentado varios medios de comunicación, la tiene el Congreso de la República. Inclusive al gobierno le criticaron que por qué se reunía primero con los gremios para entregarle cuentas y entregar el informe preliminarmente, que no fue el informe completo, que los gremios no aprueban la reforma tributaria. Constitucionalmente, quien aprueba las leyes en Colombia es la Cámara y el Senado, y por allí deben pasar las leyes. Que salga una ley mala o buena, eso sí ya es parte del trabajo de los congresistas y de sus asesores económicos, financieros, etcétera. Entonces, la realidad.
Claro, de acuerdo, pero mire que yo le respondo. Y él queda una respuesta en el programa. ¿Sabe por qué ellos lo hacen y es importante que ellos también hagan eso? Porque ellos son los protagonistas, los que producen. Es que resulta que el Congreso no produce, el Ejecutivo no produce, el sector judicial tampoco produce. El que produce precisamente son los sectores de desarrollo y por eso es que tienen que tener voz y voto como principales y no como secundarios. ¿Por qué? Porque ellos son los que producen la riqueza del país. O sea, hay que tenerse y ponerse en la posición de los productores.
Perfecto. Listo. No, eso es cierto, pero es desde el punto de vista constitucional. O sea, como estamos en
la voz del derecho,
el punto de vista constitucional es que no es excluyente. O sea, los gremios pueden ir inclusive al Congreso de la República. O sea, el presidente de la SAC o el presidente de la ANDI puede ir a la Comisión Económica y discutir con los congresistas. Pero el camino constitucional, por ejemplo, en el Consejo Municipal, el Consejo es el que debate los proyectos del municipio. Y todos los agricultores, los empresarios del municipio pueden ir al Consejo y presentar sus observaciones. Pero digamos, el alcalde de una ciudad no puede primero decir, yo con un empresario voy a tomar una decisión porque esa decisión no es constitucional. La Constitución dice que se eligen unas personas buenas, regulares o muy buenas para que lleguen al Consejo a representar a la comunidad. Eso no excluye, estamos de acuerdo con Alejandro, que los gremios también participen, de todos los escenarios pueden participar. Y esas reuniones, lo que pasa es que en Colombia estamos en una etapa demasiado suspicaz, o sea, ¿por qué se reúnen unos? ¿Por qué se reúnen otros? Eso se puede hacer. Lo importante, y es lo están reclamando los congresistas, que primero se radique el proyecto en el Congreso, que es el deber ser, y que allá puedan hacer mesas redondas, inclusive pueden hacer foros abiertos con los empresarios, por sectores económicos, foros con las comunidades, para que la gente opine, porque finalmente todos somos contribuyentes, empresarios, trabajadores, claro, personas que están asalariados. Entonces, en eso es una cuestión de procedimiento, más no quiere decir que se puedan saltar, todos los sectores son dinámicos y deben participar. El tema es el procedimiento. Y en eso lo han aclarado los constitucionalistas, como el doctor José Gregorio Hernández, varios, que es el Congreso el escenario natural para que se discutan y que allá vayan los gremios y también presenten sus propuestas, sus contrapropuestas, pueden ir los sindicatos.
Por eso es importante que los actores también del gobierno sepan qué es lo que está pasando en la dinámica de la economía, claro, porque es que claro, al que no le duele el bolsillo y al que no le toca el bolsillo, ellos prácticamente si se quieren subir el sueldo se lo suben, o si quieren crear más burocracia la crean, pues obviamente no los afecta a ellos. Pero hay que recordarles a los servidores públicos, ese sector está creado no para ser monárquico, sino para servir a la población en su desarrollo de bienestar económico, porque es que resulta que hay otra forma de expropiación en un país, el tema tributario. Si el tema tributario no mejore, no es rendimientos que generen superávit a través del buen uso, pues obviamente llevan un país a la inviabilidad, y eso se sabe. Precisamente muchos decían, a Colombia ¿por qué se le tiene que dejar que llegue la deuda a un punto y los niveles de déficit que tiene a que se aumenten para que nosotros lleguemos a arreglar un problema cuando nos toque apagar ese incendio? O sea, perfecto, ¿por qué nosotros tenemos que darnos esa oportunidad?
Llegamos al final del panorama económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy tuvimos la fortuna de estar con ustedes, María Jimena Charri, Óscar Lozano, Alejandro Velandia, nuestro invitado especial, el ingeniero Mario Gómez, CEO de la firma TCI, y obviamente un experto en el tema de hidrógeno. Buena tarde para todas y con la dirección, la técnica del ingeniero Luis Daza. Muy amables por su sintonía.
La Voz del Derecho presentó
Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.